Hola, vecina. Antes de comenzar, recuerda que la información proporcionada en este episodio está avalada por el profesor César Venegas, docente de la carrera de Administración y Finanzas, y se debe utilizar de manera responsable. Ahora sí, bienvenidos al nuevo segmento de Global Talks Podcast llamado The Real Talks, en el cual compartiremos noticias y temas relevantes en la carrera de Administración y Negocios Internacionales. En este episodio exploraremos el tema de finanzas personales para upesinos. Para ello contamos con la presencia de César Venegas, quien es docente de finanzas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, y consultor financiero. También ha estado a cargo de gerencias regionales en corporaciones tanto locales como internacionales. Además, algunos cursos que dicta dentro de UPC son Fundamentos de las Finanzas, Finanzas Corporativas y Evaluación de Proyectos de Inversión Privada. Bienvenido, profesor.
Buenos días. Agradezco ante todo la invitación que me han hecho llegar para participar con ustedes, ¿no? Y desearles éxitos en todo este nuevo programa que tienen diseñado.
Muchas gracias, profesor, por acompañarnos en esta oportunidad y haber aceptado nuestra invitación. En primer lugar, ¿nos podría comentar cuál es la diferencia entre las finanzas de las empresas y las finanzas personales?
Antes que indicar las diferencias, comenzaría más bien indicando las similitudes, ¿no? Las finanzas, tanto para empresas como para negocios o para un tema personal, busca brindar los recursos necesarios de manera oportuna al negocio o a beneficio personal, ¿ok? La finanza lo que nos da es una forma de evaluar cuándo tenemos que invertir en algunos recursos para atender las necesidades del negocio. Ahora sí entramos a las diferencias. Uno pues visualiza que en una empresa está compuesto por varias personas, ¿no? Varias áreas de negocio. Entonces cada área de negocio tiene una finalidad, tiene un objetivo como área. Todas las áreas de negocio tienen un mismo objetivo común, pero cada uno requiere de recursos de manera distinta. Entonces, el área de finanzas lo que hace es, en base a lo que requieren cada unidad de negocio, cada área, les brinda un recurso de manera oportuna. En cambio, en una finanza personal, pues, eso no existe, ¿no? Más depende de uno mismo. Pero, sin embargo, el concepto tiene que estar inherente. ¿Cuál es lo principal en una finanza personal? Cuidar primero la liquidez y cuando se tenga liquidez, obtener los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de uno mismo. Entonces, ahí está un poco la diferencia. También parte por toma de decisiones. La toma de decisiones en una empresa es obviamente no depende de uno, depende de varios. En cambio, en una decisión, en un negocio familiar o personal, depende casi de uno mismo. Ambos tienen recursos limitados. Quizás la empresa tiene más recursos, pero son limitados, en fin. Las personas naturales, obviamente, tenemos recursos más limitados y, por lo tanto, hay que evaluar mejor las necesidades de esos recursos. Para eso, finanzas requiere de realizar presupuesto. El presupuesto tiene por finalidad prever en qué momento necesitamos ese recurso para brindárselos de manera oportuna. Por eso es muy importante el presupuesto, las proyecciones, ¿no es cierto?, que hagamos. Y ahí sí, tanto a nivel personal como a nivel empresarial, ¿no? Esas serían un poco las diferencias en el manejo de las finanzas.
Ok, profesor, muchas gracias por la explicación. Y en ese sentido, me gustaría saber por qué son importantes las finanzas personales.
Nos ayudan a controlar nuestros recursos. Nos ayudan a saber utilizar nuestros recursos. Pero para eso depende también mucho de nosotros, ¿no? Tenemos que ser disciplinados. Tenemos que ser disciplinados, pero aceptar retos. Retos de crecimiento. O sea, no disciplinado no significa estar en estáticos dentro de nuestra vida profesional. Siempre hay que dar el salto hacia adelante. Hay que pensar en retos, aceptar retos. Y el aceptar retos generalmente te exige mayores recursos. Por ejemplo, me gustaría tener una mejor posición en una empresa. Ok, tienes que estudiar, y el estudiar requiere recursos. Entonces, uno requiere ser disciplinado en su vida y la finanza les ayuda a ser ordenados, a saber qué es más importante que qué, a priorizar los recursos que se necesitan. Porque uno siempre va a tener que decidir entre varias inversiones que uno quiere hacer. Y va a tener que decidir entre la inversión que más beneficios le pueda generar, quizás en una persona natural, quizás en el corto plazo. Pero no hay que dejar de ver el largo plazo. Y nuevamente entramos a al tema de presupuesto. Generalmente las personas no hacemos presupuestos, por lo menos de manera formal. Mentalmente quizás sí. Y por eso es que las finanzas nos pueden ayudar a definir cómo nos podemos administrar financieramente en los próximos días, semanas, meses, ¿no? Tanto en el corto como en el largo plazo.
Y profesor, ¿cómo podríamos nosotros elaborar un buen presupuesto para nuestras finanzas personales?
Los presupuestos son personalizados. Hay distintas plataformas, distintas herramientas que existen, apps que existen en el mercado, pero los presupuestos son muy personalizados. Depende de cada uno. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, pues siempre gasto en movilidad, en determinada movilidad, entonces esa movilidad tiene que estar dentro de mi presupuesto. Pero si es que, por ejemplo, yo no gasto en movilidad porque estoy cerca, entonces yo no voy a tener los mismos gastos presupuestados que la otra persona que sí requiere. Cada uno sabe en qué gasta permanentemente. Y si no sabe, bueno, hay que hacer el análisis en qué sabe, ¿no? Por eso decía que uno tiene que ser disciplinado, ordenado. Con eso no digo tener siempre los mismos gastos, ¿no? Uno puede, en un periodo y otro periodo, pueden cambiar los tipos de gastos. Puede ser que generalmente me voy en micro, pero de vez en cuando me voy en taxi, ¿ok? Todo eso, esos gastos comunes que uno realiza permanentemente, tienen que estar dentro del presupuesto. Y ese presupuesto de gastos tiene que estar compensado con un presupuesto de ingreso. Es decir, nosotros tenemos que ser disciplinados y gastar lo que tenemos, no gastar de más. Muchas veces nos damos el salto de gastar más de lo que tenemos y ya ese problema, si es permanente, o ese hecho, si es permanente, genera un gran problema. Entonces, los ingresos van de la mano con los egresos, pero no siempre tenemos que utilizar todos los ingresos en los gastos. El spread entre la diferencia entre ingresos y gastos se podría llamar ahorro, ¿ok? Es el ahorro que queda. Si tú tienes un ingreso de 1,000 soles y gastas 800, vas a guardar 200 soles mensuales. Ese es un ahorro. ¿Y para qué sirve el ahorro? En algún momento ese ahorro te va a servir para realizar algunas inversiones de mediano o largo plazo. ¿Por qué? Porque el gasto corriente siempre lo vamos a tener. El gasto corriente es la necesidad de consumir algo que nos va a generar un bienestar. Por ejemplo, la comida. Y ese gasto tiene que estar dentro del presupuesto, pero es un gasto corriente que permanentemente, como a mí me gusta realizar eso, debería de considerarlo dentro del presupuesto, pero no puedo acceder, la sumatoria de todos esos gastos no podría acceder a mis ingresos, porque si no, estaríamos generando un problema en el corto o en el mediano plazo, ¿ok?
Claro, profesor. Y usted que menciona sobre los ahorros, ¿cómo podríamos hacer para poder manejar de una mejor manera nuestro dinero y así poder alcanzar nuestros objetivos? También mencionaba que se pueden hacer inversiones. Una persona joven, un estudiante, ¿cómo podría empezar a hacer este tipo de inversiones para poder obtener ingresos extra?
Ustedes recién están iniciando la carrera profesional. Seguramente dentro de pronto van a comenzar a hacer prácticas. Algunos ya comenzarán a trabajar dentro de una organización. Y se van a tener que acostumbrar o acomodar a ese ingreso que tiene. Ese ingreso que tienen no significa que sea permanente. Ustedes también tienen que hacer un presupuesto a mediano o corto plazo de que ustedes por el momento van a ganar ese valor que les ha indicado su empresa, pero también tienen que esos retos de poder mejorar, absorber experiencia y comenzar a escalar posiciones. Y al escalar posiciones o moverte de un negocio a otro, te va a generar futuros ingresos. Tienen que capturar esas oportunidades. Y las oportunidades siempre existen. Y el tren, como digo, el tren pasa una vez, ¿no es cierto? Y esas oportunidades, cuando dicen, necesitamos tal persona para esto, acepta. Si es que tienes la competencia y si te gusta lo que vas a hacer. Muchas personas terminan su profesión y no realizan actividades de su misma profesión. No significa que está mal. Significa que es la oportunidad de hacer una cosa que le gusta y ya tiene una base profesional marcada. Entonces, van a comenzar a tener posiblemente cada vez más ingresos, pero esa vez cada más ingresos le va a generar posiblemente unas necesidades de gasto mayores. Pero siempre hay que considerar de que los ingresos deberían ser mayores y ese spread o esa marginal es el ahorro. Y ese ahorro, entre comillas, debería equivaler a alguna inversión adicional que ustedes quieran hacer. Por ejemplo, estudiar una nueva carrera, estudiar un magíster o, ¿por qué no?, viajar. Y cuando ustedes comiencen a financiarse con un banco, tienen que guardar y ser ordenados con el uso de ese crédito que les dé el banco. Y ese banco le va a ofrecer posiblemente un préstamo o seguramente una tarjeta de crédito. Y hay que ser disciplinados en el manejo de ambos, sobre todo en el de la tarjeta de crédito, porque por lo menos en préstamos te dan un valor, seguramente apoyado por un familiar, te van a dar ese valor y ustedes van a tener que utilizar adecuadamente ese préstamo. En tarjeta de crédito te dan un límite que posiblemente sea mucho más alto que tu remuneración mensual, ¿no? Y ahí es donde tienen que ser ordenados, porque no pueden gastar más de lo que tienen. Hay varias formas de administrar y presupuestar adecuadamente su dinero.
Claro, profesor. Y ya que está mencionando el tema de las tarjetas de crédito, sí quisiera que nos pudiera aclarar cuál es la diferencia entre las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito.
La tarjeta de débito es una tarjeta que representa una cuenta de ahorros que cada uno tiene en un banco. Es mi dinero, esos 500 soles, y yo lo puedo utilizar cuando quiera y como quiera, pero hasta el tope de mi dinero, hasta 500 soles. ¿Por qué? Porque en mi cuenta tengo 500 soles. En cambio, la tarjeta de crédito no es mis fondos. La tarjeta de crédito es un dinero que te presta el banco y yo lo voy a tener que pagar en una, dos, tres, cuatro cuotas, dependiendo cómo realice la compra con alguna entidad. Entonces, una cosa es la tarjeta de débito, que es mío, es mi dinero, y la tarjeta de crédito es como si fuera un préstamo. Y esa tarjeta de crédito, si es bien utilizado, le va a generar muchísimas oportunidades. Pero si es mal utilizado, le va a generar muchos problemas. Para pagar deudas, uno tiene que tener más o menos libre, disponible, un 30% de la remuneración líquida de cada uno. Es decir, si yo gano 1,000 y de esos 1,000 solamente recibo 800, el 30%, es decir, 240, debería yo de poder disponerlo en pagar deuda. Más o menos es lo que se maneja en el mercado. Entonces, ahí está la diferencia entre una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito. La tarjeta de débito es su propio dinero. Tú manejas tu propio dinero y la tarjeta de crédito es un préstamo que hay que manejarlo y cuidarlo bastante bien.
También para poder hacer un buen uso de las tarjetas de crédito, nosotros necesitamos saber cómo es que manejamos nuestros gastos. En ese sentido, ¿cómo definiría usted un gasto?
Un gasto es una necesidad que tenemos que realizar por un beneficio que estamos buscando. En una empresa, el gasto está definido como que es el consumo de un servicio o es el consumo de un bien que no se va a recuperar. En una persona natural, el gasto es una necesidad que tenemos que realizar. Por ejemplo, un gasto de transporte, un gasto de movilidad, un gasto de comida, es algo importante, necesario que tenemos que hacer. Y generalmente esos gastos a nivel personal lo tenemos que pagar al contado. Entonces, ahí sí hay una gran diferencia entre los gastos de una empresa y los gastos personales. Los gastos personales generalmente los pagamos al contado y tenemos que ser muy cuidadosos con ese pago al contado. A mediano y a largo plazo pueden uno comenzar a gastar más de lo que tiene, pero siempre pensando en que va a tener una fuente de ingresos adicional por alguna u otra oportunidad que tenga. No sé, comenzar a tener otro trabajo. Pero cuando uno recién está iniciando su actividad profesional, hay que ser muy cautos con este tipo de gasto, ¿no?
También, profesor, los upesinos desean saber cómo es que podemos identificar los gastos innecesarios.
Generalmente los gastos innecesarios son los gastos que no se recurren permanentemente. Son los gastos que de a poco uno comienza a hacer y se comienza a incrementar. Cada uno sabe en qué gasta. El tema es si que sabemos controlarlo, ¿no? Entonces el tema es disciplina nuevamente. Uno no dice que no pueda tener ese tipo de gasto. Sí puede tenerlo, pero hay que evitar que se conviertan en recurrentes. Por ejemplo, si siempre en vez de irme en micro me voy en taxi, se convierte en un problema. Si siempre tengo la posibilidad de levantarme temprano para ir a mis clases temprano y irme en micro, pero últimamente me voy en taxi porque me despierto tarde, entonces se disciplina. Hay que evitar esos gastos innecesarios en la medida de lo posible, incluso estos gastos innecesarios no pueden ser recurrentes, no pueden darse en 2, 3, 4, 5 meses seguidos, por lo que después se convierten en gastos necesarios. ¿Cómo identificar? Cada uno tiene que evaluar si es que ese gasto le está generando algún valor. Cada uno tiene que hacer esa evaluación. Entonces, la pregunta sería, ¿los elimino o los minimizo? Por ahí va el control de gastos innecesarios.
Y también, ¿cómo los jóvenes podemos priorizar gastos y tomar decisiones informadas sobre qué es esencial y lo que no?
¿Cómo qué gastos, por ejemplo?
Bueno, lo que se me ocurre es básicamente con respecto a préstamos, ¿no? Aunque usted también lo mencionaba, que no podemos utilizar este tipo de créditos para hacer compras pequeñas.
Bueno, lo que pasa es que los préstamos no son gastos, ¿no es cierto? Los préstamos es una obligación que tienes que devolverlo. Como lo tienes que devolver, tienes que tener mucho cuidado en el uso de ese préstamo. Cuando uno puede pedir un préstamo, el préstamo, por decir común, es el préstamo de capital de trabajo o el préstamo que necesitamos para alguna inversión de corto plazo. Pero hay que saber bien en qué vamos a destinar ese dinero. Porque si lo destinamos de manera inadecuada, vamos a tener que pagar y devolver ese dinero. Entonces, entramos también al punto anterior que me decía. ¿Voy a pedir un préstamo para aceptar un gasto necesario o un gasto innecesario? Definitivamente voy a pedir un préstamo, si es que lo necesito, para realizar un gasto necesario. Cada uno tiene que saber cuáles son las partidas o los gastos que generan valor o no generan valor. Porque puede ser que un gasto para mí genera valor, pero para otros no genera valor. Entonces ahí no podemos ser genéricos.
Claro, y ya que hemos estado hablando, bueno, mucho sobre qué son los gastos, quisiera saber cómo es que nosotros podemos empezar a ahorrar desde que estamos en la universidad o incluso desde antes. ¿Qué técnicas podríamos utilizar?
Más que ahorro, porque al inicio seguramente cuando recién están estudiando no tienen ingreso, entonces no podríamos hablar de ahorro al inicio, ¿no? Al inicio podríamos hablar de utilizar adecuadamente el ingreso que recibí, ¿no es cierto? Controlar los gastos. Cuando comenzamos a trabajar, obviamente ya recibimos un ingreso y podemos destinar un dinero a un ahorro. Y hay que ser disciplinados porque posiblemente el ingreso no te va a dar mucho dinero para comenzar a ahorrar, pero es el primer paso. Por más que el primer ingreso sea bajo, tenemos que saber comenzar a ahorrar. Y eso es disciplina. Eso es totalmente disciplina. Si desde el inicio comienzan a tener bien claro eso, cuando comiencen a crecer profesionalmente, obviamente el fee de ahorro va a ser un poquito más grande y ahí sí se va a ver el beneficio. Quizás al inicio no, porque seguramente al inicio las remuneraciones que ustedes van a obtener son bajas, ¿no? Y las necesidades son altas. Pero la visión es el ahorro generalmente es a mediano o largo plazo, ¿no es cierto? Y eso poco a poco se va ganando con una buena disciplina.
¿Cuáles son los errores más comunes de los que usted ha escuchado que tienen los jóvenes al momento de manejar sus finanzas personales?
De cometer errores siempre van a cometer errores. El tema no es cometer errores, el tema es volver a cometerlos. Y al cometer errores significa que posiblemente no nos está generando valor. Un error, por ejemplo, es gastar en cosas que pensamos que son buenos y no son buenos. Y no estoy hablando gastos de diversión, o sea, uno tiene que entender de que también va a tener poner en su presupuesto un fee de gastos de diversión porque es parte de la vida. Tienen que ser agresivos, tienen que tomar decisiones, tienen que tomar retos, definitivamente eso. En ese interín seguramente van a cometer algunos errores que tienen que ustedes tener la capacidad de poderlos identificar para no volverlos a cometer. Hay distintas formas de determinar algunos gastos. Pero lo más importante es que cada uno tiene que identificar aquellos gastos que no le generan valor. Y esos hay que tratar de eliminarlos o minimizarlos.
Ok, profesor, muchas gracias por compartir toda esta información. Ahora nosotros sabemos que es muy importante poder identificar los gastos innecesarios, así como también saber ahorrar para poder tener un plan a futuro con respecto a nuestras finanzas personales. Ya por último, quisiera realizar una pequeña dinámica, si usted está de acuerdo.
Sí, claro.
Aquí, en esta dinámica consiste en que yo le diré algunas palabras y usted tendrá que responder lo primero que se le venga a la mente. ¿Ok?
Ok.
Listo, empecemos. La primera palabra es soles.
Actualmente una moneda fuerte en Latinoamérica.
Mercado de capitales.
Oportunidad de inversión.
Deuda.
Poderada.
Perú.
País de retos y grandes oportunidades.
Finanzas corporativas.
Orden, disciplina y control.
Banco Central de Reserva del Perú.
Decisiones correctas.
Globalización financiera.
Diría que es el nuevo mundo, ¿no?
Dólares.
Moneda referencial fuerte.
Y por último, UPC.
Ofrece grandes oportunidades innovadoras de crecimiento.
Listo, profesor. Eso sería todo por la dinámica. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para ser parte de este primer episodio con invitados. Y estamos muy contentos de poder haber tenido esta grata experiencia.
Ok, sí, agradecerles la invitación nuevamente y felicitarlos por estas invitaciones que están realizando a varias personas. Éxitos en adelante.
Muchas gracias. A todos nuestros oyentes, gracias por escuchar este episodio de Global Talks de Real Talks. Nos encantaría que compartieras tus comentarios y preguntas sobre este tema. Si tienes algo que decir, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.